Agradezco muchísimo al comité organizador y al comité científico del Congreso, porque estar en los congresos de la Sociedad de Pediatría siempre es un honor y además es como un megáfono, digamos, para los pediatras y las otras profesiones afines que concurren a estos congresos, ¿no? Yo voy a hablar de herramientas diagnósticas y me voy a referir a cuando consulta con un pediatra un niño que en el que se sospecha o él encuentra que tiene un problema en el desarrollo, así como también esto va para el pediatra en la atención primaria, digamos, en la vigilancia del desarrollo, ¿no? Va para los dos. La historia clínica es lo más importante que tenemos los pediatras para evaluar y comenzar a sospechar para dónde va la cosa del problema del desarrollo de un chico. Es como un 80-90% de toda la valoración, digamos, que hacemos del desarrollo en un niño. No me voy a detener en cada una de los ítems porque todos conocemos la historia familiar, historia prenatal, todos los factores de riesgo. Voy a detenerme solamente en algunos ítems que por ahí son más novedosos o que no son tan conocidos por el pediatra. Bueno, en la recolección de antecedentes, la historia perinatal, como les comenté, la familiar, los problemas médicos que pueda tener el niño, la familia, la situación socioeconómica, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros veamos como pediatras en qué ambiente se está criando el niño desde el punto de vista de el nivel socioeconómico, la historia previa del desarrollo, ¿sí? La identificación de factores de riesgo y factores protectores y los estudios complementarios previos. Ahora me voy a referir entonces un poco a la identificación de factores de riesgo y protectores. Últimamente, de hace unos cuantos años, a partir de los estudios de resiliencia, se le está dando importancia no solo a los factores de riesgo que tienen los niños, sino a los protectores. Los factores protectores son aspectos del entorno o competencias de las personas, o sea, de las personas o del entorno, que favorecen el desarrollo integral de individuos o grupos y pueden en muchos casos ayudar a transitar circunstancias desfavorables. En nuestros estudios de resiliencia, el estudio, digamos, clásico de resiliencia, es un estudio que se hizo en una isla de Hawái que se llama Kauai, es el estudio de Kauai, donde se siguió, y se sigue hasta la actualidad, deben tener en este momento como 50 años ya más o menos las personas que se siguieron, que eran niños con riesgo social y biológico. Entonces, había niños con riesgo social y otros sin riesgo social. Pero lo que se estudió fue qué factores hicieron que niños que vivían en ambientes de mucho riesgo, como padres con psicopatología o pobreza extrema, ambiente de violencia, etcétera, cómo algunos de esos niños pudieron tener un desarrollo normal, pudieron tener una vida, digamos, incluso de un nivel, pensando en el ambiente del cual, en el cual se habían criado, poder vivir en un ambiente de mejor nivel. Entonces estudiaron cuáles eran esos factores protectores en estos chicos. Entonces encontraron factores protectores en el niño, en la familia y en el ambiente social más amplio. En el niño encontraron, por ejemplo, que un factor protector era el temperamento. O sea, los niños que son más tranquilos, más afables, simpáticos, digamos, ese era un factor protector. Y todos sabemos como pediatras que en las familias vulnerables, con muchas dificultades, los chicos con temperamentos difíciles, los chicos irritables, los chicos llorones o desregulados, que creo que va a hablar también el doctor en el ADBB sobre la detección de regulación, ¿no? y los chicos desregulados son más factibles que en estos medios sean maltratados que un chico simpático, sonriente. Entonces esto se encontró, que el temperamento es algo protector en el niño, la inteligencia también. Incluso hasta se llegó a encontrar que es un factor protector que el chico fuera bonito. Dentro del ambiente de la familia, por ejemplo, que tuviera una figura de apego, muchas veces la mamá no era la persona disponible, pero tenían otra, la figura de apego que es básica, ¿no es cierto?, para el desarrollo de un niño. O a veces un hermano o una hermana que podía reemplazar. Incluso fíjense qué interesante que encontraron que dentro de estos ambientes, el tener un hermanito menor del cual ocuparse también era un factor de protector para un chico. Como esto de despertar la cosa del cuidado de otro niño, también era un factor protector. Y dentro de la comunidad, la escuela, la escolarización temprana, en una escuela, digamos, donde hubiera referentes como un maestro, etcétera. Bueno, estos son los factores protectores que se estudiaron en el estudio de Kawai. Los factores de riesgo, en cambio, son cualquier característica o cualidad de una persona, comunidad o entorno que se sabe que va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. Entonces, por ahí es interesante, cuando uno ve un chico, nosotros en alguna época lo hacíamos, ahora no tenemos tanto tiempo, si bien está implícito, hacer una lista después que uno vio un paciente de factores protectores y factores de riesgo. Porque a veces contra los factores de riesgo no podemos trabajar mucho cuando son ajenos a nuestra, digamos, a lo que nosotros podamos hacer. En cambio, los factores protectores por ahí se pueden como enfatizar. Bueno, entonces, los factores de riesgo son factores ambientales, entendiendo como ambientales los tóxicos ambientales, como por ejemplo el alcohol durante el embarazo, el plomo en la niñez, los factores biológicos constitucionales. Esto lo voy a pasar rápido porque es como todos los pediatras en general lo conocemos, los biológicos constitucionales es la prematurez, la asfixia perinatal, etcétera, ¿no? Los factores genéticos, problemas genéticos en la familia, por ejemplo fragilidad del X, los factores demográficos que tienen que ver con la escolaridad de los padres, el nivel socioeconómico, y los sociales, dentro de esto está la relación de los padres con el niño, de la mamá con el niño, la presencia de cuántas personas viven en la casa, si viven abuelos, por ejemplo, en estos estudios que le contaba yo de resiliencia, se encontró que la presencia de un abuelo también era, por ejemplo, en ambientes donde la mamá convivía con una nueva pareja, no el padre del niño, era más riesgo que cuando la mamá, separada, o sea, no conviviendo con el padre del niño, convivía con la abuela, o sea, con su madre. No sé si me entienden. Era un factor protector en este caso. Estamos hablando de medios muy vulnerables, ambientes muy vulnerables. Se encontró que el que estuviera con la abuela era más protector que la mamá tuviera una nueva pareja, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Esto también es importante que el pediatra tenga en cuenta, y son los factores de estrés, que se estudian muchísimo, hay muchísimos trabajos últimamente, en los últimos 20 años, sobre el estrés. Ustedes saben que el estrés despierta toda una cascada de hormonas y neurotransmisores como la noradrenalina o el cortisol, que fundamentalmente el cortisol en el estrés crónico puede ser deleterio. Entonces, existen tres tipos de estrés. O sea, el estrés positivo, que es un aspecto necesario e importante para el desarrollo, como por ejemplo cuando un niño entra a la escuela. Es importante y necesario que el chico entre a la escuela, y ese estrés lo pasa con, por supuesto, siempre con el amortiguador de la familia, el nacimiento de un hermano, una mudanza. Estos son estrés positivos. Después está el estrés tolerable, que es una respuesta, donde hay una respuesta fisiológica, que es siempre con el cortisol y otras hormonas que podrían alterar la arquitectura cerebral, pero que ocurren en un periodo de tiempo limitado y se alivian con la presencia de vínculos afectivos que ayudan a una adaptación. Esto es, por ejemplo, la separación de los padres, la muerte de un ser muy cercano. Entonces, es un estrés que es tolerable siempre y cuando tiene estas personas, estos vínculos que ayudan a que el chico los pueda pasar. Y por último, el que nos preocupa es el estrés tóxico. El estrés tóxico es el estrés que provoca una activación marcada y prolongada de los sistemas de respuesta, ¿eh?, en ausencia de la amortiguación que produce la presencia de un adulto receptivo. Y este sí puede traer cambios en la arquitectura cerebral. Es, por ejemplo, el maltrato, el abuso, la pobreza extrema, psicopatología de los padres. Entonces, este estrés puede traer, digamos, estos cambios en, como decíamos, en la arquitectura cerebral, de tal manera que puede ser el comienzo de problemas en la adultez, tanto a nivel psicológico o afectivo como biológico. Se está estudiando cómo el estrés crónico temprano puede ser, o sea, es como que hace como una marca, ¿no? Una marca biológica que hace que después puedan desarrollar enfermedades cardiovasculares estos chicos. Hay varios trabajos de un autor que se llama John Koff, que aparece, que está en un centro de desarrollo infantil, en el Centro de Desarrollo Infantil de Harvard, y él tiene muchos trabajos en la revista Pediatrics, que leemos mucho los pediatras, sobre todo esto, y cómo el pediatra, digamos, tiene que tratar de identificar estos factores que a los que los niños están sometidos. Bueno, siguiendo con la historia clínica, la entrevista sobre el problema actual, como dijo Claudia, las preocupaciones de los padres son muy importantes. Siempre tenemos que prestar atención a lo que dicen los padres. A nosotros nos pasa muchas veces, o casi siempre en el hospital, que comenzamos las entrevistas con las preocupaciones de los padres y que después la devolución generalmente está basada sobre las preocupaciones de los padres. Y lo que hacemos es que decirle, sí, usted tenía razón en esto, pensamos que está fallando esto, que había que trabajar sobre tal otra cosa, ¿no? Es importante, como para el pediatra, revisar todas las áreas del desarrollo: la comunicación, la socialización, la conducta, el temperamento, juego, motricidad, cognición, integración sensorial, habilidades de la vida diaria. Estas son todas las áreas, o sea, no solamente las áreas de las que hablaba Hessel. Es como que ahora preguntamos más cosas. Y la integración sensorial, que bueno, a partir de Giners, como que se está estudiando más, y puede tener efectos en el desarrollo de un niño cuando el chico no modula o integra los diversos sentidos en forma adecuada. Ver el estilo de interacción madre-niño y familiar, o sea, entre la mamá y el niño, y cómo funciona esa familia. Y esto también es importante para los pediatras, ¿no? Prestar atención a tres trayectorias que se pueden ver en el desarrollo, que no son, no están dentro de lo típico. Por ejemplo, el retraso. El retraso se observa cuando un niño no adquiere los hitos del desarrollo en la edad que debería. Como por ejemplo, nosotros esperamos que a los 2 años digan palabras, alguna frase simple, y el niño no habla. Entonces eso es un retraso en el lenguaje. A veces, cuando son el retraso es en 2 o más áreas, se habla de retraso global. Y lo que pasa es que el niño funciona como un niño más pequeño. Esto es el retraso. En cambio, en la desviación, o sea, en el retraso, no hay nada intrínsecamente anormal en el desarrollo. En la desviación, en cambio, hay una adquisición no secuencial o atípica de los hitos del desarrollo que no es normal a ninguna edad. Por ejemplo, los niños que tienen hipertonía, que pueden tener parálisis cerebral, pueden lograr rolar de prono a supino por una exacerbación del tónico laberíntico, pero no tienen sostén cefálico. Entonces, primero los niños sostienen la cabeza y después rolan. Otro ejemplo de desviación es en los trastornos del espectro autista, en que los niños tienen más lenguaje expresivo que comprensivo, que tiene que ver con ecolalias, etcétera. Entonces, sí, nadie habla más de lo que comprende, incluso los adultos. O sea, siempre la comprensión da más que la expresión. Entonces, esto es atípico. En los trastornos del lenguaje también, o por ejemplo en la hiperlexia, niños que tienen problemas en el lenguaje o no hablan y pueden decodificar lo que ven, digamos, leer pero no interpretar. Ya me faltan 5 minutos. Bueno, y la regresión, que es la pérdida de habilidades adquiridas en todas o alguna de las áreas del desarrollo. Esto es importante, la regresión, porque en un 20 o 30%, según la bibliografía radiografía de los niños con trastornos del espectro autista presentan regresión. Entonces también es importante esto. La regresión nunca es normal si un niño pierde palabras, pierde la socialización. No obstante, dentro del desarrollo normal pueden existir periodos que se llaman periodos de regresión. Algunos lo llaman regresión y otros lo llaman de desorganización. Porque, lo voy a decir rapidito porque me quedan 5 minutos, porque el desarrollo, así como el crecimiento físico, es saltatorio, no es uniforme, sino que ocurre en momentos de salto, momentos de estasis, momentos de saltos, y parece ser que durante esos momentos de salto tienen que ver con donde hay una desorganización conductual, tiene que ver con la reorganización del sistema nervioso central. Esto ya desde Spitz, que hablaba del desarrollo como en forma helicoidal, hasta Piaget, etólogos, etcétera, todos veían que el desarrollo tenía esta forma de saltatorio. Entonces, el desarrollo de una nueva capacidad parece que tiene que ver con estos periodos de desorganización, y fue también estudiado por Fisher y Rose, observaron evidencias de cambios en el electroencefalograma, el metabolismo de la glucosa, etcétera. Lo voy a pasar rapidito. Y este es el libro que hicieron dos psicólogos holandeses, Ploeg y Van der Richt, que se llama ¿Y ahora por qué llora? Y habla de estos periodos para ayudar a los papás. Y Brazelton también, desde sus touch points, habla de esto, que son estos momentos predecibles que ocurren justo antes de un periodo de rápido crecimiento de cualquier aspecto del desarrollo, y en estos momentos hay como una regresión, el chico se vuelve llorón, quiere estar con la mamá, este tipo de cosas son la regresión, no pierde pautas. Entonces, este es el libro de Brazelton en castellano, que también es muy bueno para los pediatras cuando empiecen con desarrollo. Ya tengo que terminar, ¿no? Bueno, después las pruebas de pesquisa y de diagnóstico. Yo les dije que me iba a referir al pediatra en la atención primaria, que tendría que utilizar pruebas de pesquisa y las de diagnóstico cuando se está haciendo ya un diagnóstico. Las pruebas de detección, lo voy a pasar rápido. Pero esto es importante. Las impresiones subjetivas de los profesionales sobre el desarrollo de los niños pueden ser incorrectas y no hay que confiar solo en las impresiones que tenemos nosotros. Por eso es importante las opiniones, bueno, de los padres, de los convivientes y de los maestros, de los terapeutas. O sea, nosotros tenemos que juntar todas las personas que ven al niño en diferentes momentos para poder hacernos una idea de qué es lo que le está pasando al chico. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense que con la impresión subjetiva del médico solo se diagnosticarían el 45 al 55% de los niños con trastornos del desarrollo antes de entrar a la escuela. Fíjense qué importante que es, entonces, no solamente basarnos en lo que vemos. Fíjense que la preocupación de los padres más o menos tiene una sensibilidad de 74-79%. Esto es un trabajo de Glasgow, que es una pediatra norteamericana, estadounidense, que se dedica mucho a esto de pesquisa, ¿no? Tiene una prueba de pesquisa, etcétera. O sea que, fíjense qué importante que es la preocupación de los padres, ¿no? Y además el 20% puede tener problemas y no preocupar hasta la edad escolar. O sea que como pediatras tenemos que estar con 4 ojos mirando y vigilando el desarrollo de los niños. Las pruebas de pesquisa tienen estas características que identifican individuos presuntamente enfermos en una población aparentemente sana. Tiene que ser rápido y sencillo el método. Cuando lo aplicamos hablamos de sospecha, no es un diagnóstico. Y la sensibilidad y la especificidad tienen que ser mayor o igual a 70% para que sean válidos, ¿no? Fíjense ustedes, las preocupaciones de los padres son de más del 70% y debe ser apropiado para aplicarse en la atención primaria. Acá yo lo que tengo son las pruebas de pesquisa que existen y la única argentina, digamos, y validada es la PRUNAP, es la prueba que hizo el doctor Lejarraga, que tiene una alta sensibilidad y especificidad y es hasta los 5 o 6 años. Después está, que se usa mucho acá, la de Chile, que es hasta los 2 años, que no tiene muchos datos de especificidad o sensibilidad. Y después las demás, Denver es el clásico de todos, y el que es interesante es el estadios y edades y estadios, que es el Ages and Stages, el primero, porque lo que tiene de interesante es para atención primaria, que es un formulario que uno se lo da a los papás para que la próxima vez lo traigan, y son ellos los que tienen que hacer fijarse si el chico cuántas palabras dice, cuánto. Entonces es como que interesa al padre en observar, jugar y ver el desarrollo de los chicos. El examen clínico y neurológico, las pruebas diagnósticas, que tampoco me voy a referir mucho, que digamos ninguna está validada en nuestro país, las escalas de Bayley, que son del desarrollo hasta los 3 años y medio, la última es el Bayley 3, las McCarthy, que están en castellano, las ven de TEA, Stanford Binet, que es de inteligencia, todas las pruebas Wechsler que toman las psicopedagogas, el Kaufman ABC, que también es una prueba de psicológica, digamos neuropsicológica. Todos estos pasos entonces tienen el objetivo de poder arribar a un diagnóstico de categoría, funcional y etiológico. En la práctica puede ser difícil categorizar a un niño pequeño, decir, este niño tiene esto, le pongo nombre y apellido lo que tiene, ¿no? De acuerdo a las clasificaciones que existen, como la 0 a 3, el DSM-4, la CIE-10, estas son las que más se usan. Entonces, el diagnóstico, por ahí vamos a decirle a los papás, mira, tiene un retraso en tal o tal área. O a veces tienen problemas en la socialización y en la comunicación, pero realmente no llegan, como los trastornos del desarrollo son dimensionales, no llegan a veces a tener los ítems para pasar a la categoría. Entonces, en realidad, como decía un trabajo que leí, los niños no leyeron el DSM-4, uno tiene que decirle a los papás, mire, tiene dificultades acá, vamos a ayudarlo, pero no le vamos a poner un nombre, porque por ahora no tiene nombre esto, ¿no? Porque no tenemos que desesperarnos los médicos, queremos siempre decir esto que tiene, ¿no? Y bueno, por ahí esto es funcional, que ahora voy a comentarle. Ya está. Bueno, el diagnóstico funcional, que es para construir un perfil descriptivo, entonces con las fortalezas y debilidades del niño. La etiología, esta es la última, es importante encontrar un diagnóstico específico, es importante, por supuesto, encontrar un diagnóstico, si es genético o, es importante porque se traslada en información para la familia sobre la recurrencia, sobre la terapia, el pronóstico. Muchas veces permanece desconocida, y esto es importante. En los problemas de desarrollo, según un trabajo de Shevel, solo en el 50% de niños con retrasos globales se obtiene el diagnóstico etiológico y en 5% de niños con retrasos en el lenguaje. O sea que muchos van a quedar sin el diagnóstico etiológico, pero sí con el diagnóstico funcional. Bueno, esto es todo. Gracias.